De la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila. Encantado de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana. En este domingo, en el que los termómetros van a subir de forma casi generalizada, salvo en el Mediterráneo, en Baleares, allí va a llegar vientos del este, más húmedos, más frescos también. En el Cantábrico el ambiente, pues bastante fresquito también, máximas extraordinarias, lujosas, casi de apenas 22 grados y algún chubasco incluso en la zona de los Pirineos. Y atención a las Islas Canarias, donde durante todo este fin de semana están predominando los vientos alisios. Una circunstancia que no está ayudando en la extinción del incendio que se declaraba la madrugada del viernes en Punta Gorda, en la isla de La Palma. Las escenas que se vivieron ayer fueron impresionantes, con las llamas bordeando el municipio de Punta Gorda, 13 viviendas quedaron calcinadas y hasta 4.200 personas han tenido que ser desalojadas de ese municipio de Punta Gorda y también del de Tijarafe. En las tareas de extinción colaboran la Unidad Militar de Emergencias, el Grupo de Montaña de la Guardia Civil, bomberos de las distintas Islas Canarias. De momento se han quemado ya 4.700 hectáreas. Durante toda la noche hemos estado muy pendientes de esos vecinos afectados. Personas como Mari, me escucha, lo ha perdido casi todo.
Yo tengo mi casa y tengo dos casas rurales que tenía gente alquilada en ellos, pues se quemó todo. Se me quemó la casa, se me quemaron las dos casas, se quemó techo, quedaron las paredes, no quedó nada más. Tenía un almacén de herramientas, se quemó todo, tenía el tractor para labrar y sembrar las papas, se quemó un barco que tenía mi hijo, todo.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que a pesar de la voracidad del fuego en las primeras horas, a final del día se pudo ralentizar algo el avance de ese incendio, que desde luego sigue fuera de control. Ha dicho Clavijo que las evacuaciones al realizar esas evacuaciones se han encontrado con la resistencia de algunos vecinos, algunas personas a las que ha pedido que por su seguridad pues hicieran caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que quieren velar por su integridad. Y desde luego, hombre, por un lado hay que entender a esas personas que están viendo cómo las llamas se acercan a su casa. Y la casa de uno es la casa donde han nacido sus hijos, donde están todos sus recuerdos. Es muy difícil tomar esa decisión de salir sin saber si vas a poder volver, teniendo las llamas a escasos metros. Es muy difícil, es comprensible, pero hay que hacer caso a la policía, a los bomberos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar males mayores, porque una casa se puede reconstruir. Pero si alguien pierde la vida, ahí no hay nada que hacer. Bueno, vamos con la campaña, porque estamos a una semana de las elecciones, ya te habrás dado cuenta. Y había un cierto interés por escuchar el mitin de Pedro Sánchez este sábado en Valencia. Desde Ferraz se había insistido en que ese acto público, junto con el de hoy en Barcelona, iban a ser un revulsivo en la, hasta ahora, digamos, decepcionante campaña socialista. Pero la verdad es que no hubo ninguna novedad, o novedad importante al menos, en los mensajes trasladados por Sánchez. Su intervención, bueno, se mantuvo dentro de los mismos parámetros por los que se ha movido hasta ahora, en el miedo a la ultraderecha. De nuevo la promesa de seguir avanzando frente al retroceso del PP y de Vox, a quienes acusa de todo tipo de apocalipsis venideros. Este es el marco de la campaña socialista y no se está moviendo de ahí Sánchez, que ya digo, sigue centrando la campaña en él mismo. Bueno, ayer incluso recurrió a su famoso manual de resistencia, a su propia biografía, para intentar meterle algo de épica al tramo final de la campaña.
Nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España.
Sánchez dice que como ganó otras veces contra todo pronóstico, volverá a hacerlo otra vez. A ver si va a resultar que las encuestas del CIS, en vez de Tezanos, las hace directamente Pedro Sánchez. Y además, ese nosotros de Sánchez no incluye a todo el PSOE. porque él ganó esas primarias contra una parte del PSOE, que quería echarlo. Bueno, que de hecho lo echaron. ¿Cómo recibirán esa frase esos socialistas que no apoyaron al líder? Cuanto menos con incomodidad, digo yo. O eso, o estarán ya comprando el pañuelo para taparse la nariz cuando tengan que votar el próximo domingo. En fin, que al margen de la proyección de un deseo, volvió Sánchez a repetir frases textuales que ya había dicho en los dos únicos mítines que había dado hasta ahora, el de Madrid de arranque de campaña y el de Santander de la semana pasada. Bueno, y el en Valencia, ¿qué es lo que dijo? Pues volvió a decir eso de la gente me dice, pero Pedro, ¿aún tienes ganas de seguir adelante con la catarata de insultos? Y él, sí, tengo ganas de seguir. E incluso repitió chascarrillos sobre el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, o eso de ellos a derogar y nosotros a ganar. También insistió, por cierto, en la broma esa de a mí me dicen Sánchez o España. Y si yo dijera, anuncia Sánchez así en medio de un silencio cómplice, y si yo dijera Feijóo o la paella valenciana. La gente se ríe. Todo esto lo ha repetido Sánchez, ¿eh?, en los tres mítines que ha dado, literalmente, palabra por palabra. Así que, en fin, la pregunta es que no hay nadie detrás que tenga una idea diferente, al que se le ocurra una broma distinta? Así que en lo serio y en lo no serio, el Sánchez de este sábado pues no ha sido demasiado diferente al Sánchez que dejamos atrás. Y no parece que de momento haya llegado ese revulsivo que algunos esperaban. Veremos si en el mitin que tiene hoy en Barcelona escuchamos algo distinto. Habida cuenta de que Cataluña parece que va a ser además de las pocas alegrías que se van a llevar los socialistas la próxima noche electoral. Y por cierto, ¿quiénes son los socios necesarios de Sánchez? Porque el PSOE insiste permanentemente en alertar sobre los posibles pactos entre Vox y Partido Popular. Pero todo el mundo sabe que si a Sánchez le dan los votos, gobernará con todos los independentistas y, por supuesto, con Sumar. Gobernará con el partido de una señora que se llama Marilar Alexandre, que es candidata de Sumar al Senado por la provincia de La Coruña. Esta mujer, que es escritora y académica, ayer le pusieron un micrófono delante y dijo esto.
He visto lo que quieren hacer los aprendices de nazis en este país, dar marcha atrás, volver los tiempos de censura, volver los tiempos como no franquismo y yo crié en
bueno, esta
época.
Señora dice que hemos visto cómo los aprendices de nazi quieren utilizar en España el voto para ir para atrás. Los aprendices de nazi. O sea, que el que te vote chapote no, porque es frívolo y no sé qué y tal, pero podemos hacer comparativas muy serias entre los dirigentes del PP y de Vox con los nazis. Y no pasa nada. En el PP, mientras tanto, si los mensajes en la precampaña y aún la semana pasada se centraban en lo de derogar el sanchismo, este domingo y la semana que arranca parece que van a estar destinadas en llamar al voto útil. Este es otro clásico de las campañas electorales. Tratan los populares de concentrar el voto, de animar a los votantes de Vox a sumarse a la opción que, en su opinión, garantiza el cambio de gobierno. Y el PP está con el bisturí en la mano, provincia a provincia, diseccionando cada circunscripción y explicando lo importante que es arañar el tercero o el cuarto escaño en esas provincias, en esas 20 provincias de tamaño mediano, escaños que pueden suponer, dicen en Génova, la diferencia entre una victoria popular pequeña y a expensas de Vox u otra amplia que les permita no depender de nadie. Ayer incluso ya en el PP, Feijóo llegó a citar la palabra prohibida, que es absoluta. Es difícil, pero no es imposible, decía Feijóo. El líder del PP, que a primera hora, por cierto, y en estos micrófonos, le desvelaba a César Lumbreras en Agropopular que si gana las elecciones promoverá un plan nacional del agua. Y adelantaba además las dos medidas que dice va a llevar a cabo en los primeros 100 días de gobierno.
La primera, bajar el impuesto de la renta a las rentas de menos de 40.000 euros. Esto lo vamos a hacer en los 100 primeros días. Y segundo, vamos a estudiar la posibilidad de rebajar el IVA de la carne, del pescado y de la conserva temporalmente, pero al menos rebajar el IVA de la misma forma que se rebajaron otros productos de la cesta de la compra.
Y al margen de la campaña, mira, quiero que escuches a un político, a una dirigente, en este caso del Partido Popular, hablar en unos términos poco habituales, con un vocabulario alejado de los argumentarios y de unos temas que la verdad no suelen estar encima de la mesa. Y esto ha sido posible porque Isabel Díaz Ayuso, como seguramente ya sepas, ha pasado por un trago muy duro, muy amargo, que es el de sufrir un aborto que ha hecho que pierda el bebé de 8 semanas que esperaba. Y pasar por ese trance ha hecho que, al hablar, parezca una persona diferente.
Quiero acordarme de todas las personas que han vivido lo mismo y decir que me he dado cuenta de que el valor de la vida es único. Y que, efectivamente, lo esencial es invisible a los ojos, y que no todo se compra con dinero, y que lo más importante de la vida muchas veces no se ve.
Y por eso, apuntaba, es tan importante defender al no nacido, al que es invisible a los ojos, pero que, como decía el Principito, es esencial. El aborto es un drama. Es ante todo un drama. Por mucho que haya quien quiera disfrazarlo de derecho, o incluso edulcorarlo y rebajarlo a una simple operación quirúrgica. Cualquier mujer que ha pasado por un aborto sabe que las pancartas no pueden tapar el sufrimiento que conlleva, y que los gritos en las manifestaciones no acallan el rumor que queda en la conciencia y en el corazón. Porque la vida se impone, dure lo que dure. Por eso tiene tanto valor lo que ha dicho Díaz Ayuso, porque ha puesto voz a ese dolor silenciado que viven miles de mujeres en nuestro país. Porque ha hablado no como la presidenta de la Comunidad de Madrid, no como la presidenta del PP de Madrid, no. Ha hablado con el cargo más importante del mundo. Ha hablado como una madre. Y de la importancia de la vida de los no nacidos a la de aquellos que sí que lo hicieron, pero que se encontraron en un mundo de pobreza y de violencia. No tiene que ver, por supuesto, un caso como con el otro, pero es estremecedora la historia del bebé de 6 meses cuyo cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado el pasado lunes en la playa Costa Daurada de Roda de Vara, en Tarragona. Un bebé anónimo, del que nada se sabe, ni siquiera cuánto tiempo estuvo en el mar. Una vida que llega a nuestras costas. Seguramente meses estuvo en el mar. En el fin de semana de COPE, el alcalde de Roda de Vara ha explicado lo poco que saben, la poca información de la que disponen y lo tocados que están.
Una experiencia dura que costará de que olvidemos. Nosotros hemos tenido evidentemente algún incidente con algún ahogado, pero la verdad es que la llegada a la playa de un cuerpo de una niña de aproximadamente unos 6 meses te deja tocado por tiempo.
No ha habido ningún naufragio ni barco desaparecido cerca en las últimas semanas, así que bueno, lo único que podemos es intuir qué pasó. Y lo que intuimos pues es una vida muy dura, ¿verdad? Unos padres desesperados, un escenario de pobreza. Así que la vida que nos reclama, la del no nacido, la del que existe, la del que aún no ha muerto, la vida, siempre. Son las 6:13 y a esta hora te cuento ya otras noticias del día con la ayuda de Sandra Senjo. Voto por correo.
Este domingo abren 276 oficinas de correos de capitales de provincia y zonas turísticas. Lo hacen de 9 a 2. Puedes consultar cuál es en la web de correos. Hasta el miércoles, un día antes de que venza el plazo para depositarlo, los carteros van a seguir repartiendo los votos por correo.
Prisión provisional.
Para 5 de los 6 alemanes acusados de violar en grupo a una joven de 18 años en Mallorca. Los hechos tuvieron lugar el jueves en un hotel de la playa de Palma. La víctima, también de Alemania, asegura que fue forzada por 4 de ellos y que otro lo grabó todo con el móvil.
Jersón.
La ciudad del sur de Ucrania vuelve al punto de mira. Kiev baraja extender su ofensiva a Jersón, aprovechando que las fuerzas rusas avanzan más lento de lo esperado desde la retirada del grupo Wagner, que ya entrena a fuerzas bielorrusas.
El mago del humor.
El dibujante Francisco Ibáñez ha fallecido a los 87 años. El creador de personajes tan populares como Mortadelo y Filemón siguió dibujando hasta el último día. El lunes, sus lectores más fieles podrán despedirse de él en el tanatorio de Sancho de Ávila de Barcelona.
Y hoy todos pendientes de Wimbledon.
Se disputa la final más esperada, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, a las 3 de la tarde. El murciano buscará redimirse de su último encuentro contra el serbio, en el que acabó lesionado, y además la 15ª etapa del Tour de Francia arranca a las 5. En la 14ª, Carlos Rodríguez ha conseguido la tercera victoria española. Todo como siempre en el tiempo de juego de COPE.
Pues a las 6 de la mañana y 14 minutos, hora menos en Canarias, lo primero que vamos a hacer es poner rumbo hasta la isla de La Palma, muy pendientes de ese incendio forestal que se declaraba la noche del pasado viernes.
Ave María Purísima.
Parece un volcán. Ay, mamá, mira cómo corto es.
Esa es la manera en la que los vecinos de La Palma, acostumbrados a vivir entre volcanes, ¿verdad?, pues recibían esas llamas, ese incendio terrible. Las hectáreas afectadas se acercan ya a las 4.700. Hay además al menos 13 viviendas calcinadas por el fuego. De cara a esta noche, en la que se han retirado los medios aéreos, preocupaba el cambio en la dirección del viento, aunque de momento no está siendo tan intenso como se esperaba. En total, más de 4.200 personas han sido evacuadas de los municipios de Punta Gorda y de Tijarafe. De este último pueblo es precisamente Juan Carlos. Él tiene un supermercado y nos ha contado aquí en COPE cómo fue ese momento en el que tuvo que abandonar su casa.
Mira, nos mandaron evacuar a toda la zona, es lo que te puedo decir. Estamos aquí corriendo, cuadrando todas las casas y todo el fuego, se ve humo por toda la montaña detrás. Viento no hay, viento, de verdad que viento. Si hubiese viento, ya esto hubiese, ya la tragedia hubiese sido peor.
Eso en Tijarafe. Mientras en Punta Gorda, el último municipio en desalojarse, las autoridades piden a sus vecinos que acudan al punto de encuentro, ya que hay personas que se están negando a abandonar sus casas. Por eso, el presidente canario, Fernando Clavijo, hacía un llamamiento a la población. Les pedía que hicieran caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Hemos dado orden de evacuar a más de 4.000 personas. Seguimos encontrando resistencia en la población. Y hay que, bueno, pues desde aquí, desde los medios de comunicación, resaltar que, por favor, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les haga caso, de tal forma que podamos garantizar la seguridad de las personas, que es lo que más nos preocupa.
Las altas temperaturas, desde luego, no están ayudando a extinguir este incendio. Casi toda España está, según la AMET, en riesgo muy alto o extremo. Y hoy domingo abren 276 oficinas de correos de capitales de provincia y zonas turísticas para poder ir a depositar el voto. Lo hacen desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Se están dando muchos casos de ciudadanos que se han acercado este fin de semana y se han encontrado con su oficina cerrada. En la página web de Correos, en su buscador, puedes consultar cuál es haber en este domingo. Te recuerdo que hasta el 20 de julio puedes ir a votar y hasta el miércoles el cartero puede seguir llamando a tu puerta para entregarte el voto. En COPE, precisamente en las últimas horas, hemos estado en una de esas oficinas de Correos y nos hemos encontrado, la verdad, situaciones de todo tipo.
Vengo a recogerlo porque vinieron dos veces a mi casa, pero evidentemente, como trabajo jornada completa, pues no estaba ninguna de las dos veces.
He decidido venir hoy sábado porque lo recibí ayer viernes y entonces ya quedan pocos días.
Me ha llegado esta mañana y muy bien, porque lo pedí el martes y bueno, ha llegado esta mañana y digo, ¿para qué lo voy a dejar más tarde?
En mi caso intentaron entregármelo durante la semana, no estaba en casa porque estaba trabajando en la oficina y me dejaron una notificación de que tenía que venir a recogerlo aquí, concretamente, a esa oficina. Entonces pues ya aprovecharé y votaré directamente.
6 y 18, son las 5 y 18 en Canarias. Esta semana los líderes de los países de la OTAN han celebrado una cumbre en Vilna, te lo hemos contado aquí en COPE durante toda la semana, en la capital de Lituania, en la que ha estado sobre la mesa la posible integración de Ucrania en la Alianza Atlántica. Bueno, es una cuestión muy delicada, puesto que precisamente el acercamiento de Kiev a los aliados fue uno de los motivos que llevó a Vladimir Putin a iniciar la guerra. ¿Cuál es el acuerdo alcanzado en esa cumbre? Bueno, pues que Ucrania formará parte de la OTAN, sí, pero no mientras continúe la guerra. Así que vamos a abordar esta cuestión que es fundamental para el futuro de Europa y del mundo. Y lo vamos a hacer con Carlos López, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Carlos, el primer día de la cumbre pudimos comprobar cómo el presidente de Ucrania, Zelensky, publicaba un mensaje, la verdad que muy duro, en Twitter, en el que calificaba de absurda la decisión de la OTAN de no ofrecer a Ucrania un calendario para su adhesión. Sin embargo, el último día el presidente ucraniano agradecía uno a uno a todos los líderes de la OTAN su ayuda a Ucrania y a sus aspiraciones de entrar en la alianza. ¿A qué achacas ese cambio de postura?
Bueno, no sé si es un cambio de postura o un cambio de mensaje para proyectar una imagen, ¿no? Yo creo que, en fin, hay que contar con que el presidente Zelensky sabe lo que hace y sabe con quién se juega los cuartos y era consciente, como lo éramos todos los que prestábamos atención a este asunto, ya desde antes de que empezara la cumbre, que no se le iba a ofrecer una adhesión a la OTAN sin más, ni tampoco era esperable un compromiso muy firme o muy sólido de que la adhesión se fuera a producir de manera inmediata o automática en cuanto terminara la guerra, ¿no?, que es la cuestión fundamental. Lo que pasa es que yo creo que tiene que transmitir una, sobre todo también de cara al consumo interno, una imagen de exigencia, de pedirle más siempre a Occidente, tiene que adoptar una actitud reivindicativa para conseguir sus objetivos, para mantener ese apoyo occidental, para lograr, por un lado, el apoyo militar, por otro lado, pues que no se pierda el apoyo político que está recibiendo tanto de la OTAN como de la Unión Europea, como de, en fin, de todo el mundo occidental en su conjunto. Y yo creo que al final ha quedado relativamente satisfecho de los resultados. Él mismo ha dicho que el resultado de la cumbre era bueno, pero no óptimo. Creo que lo más importante, que es la continuidad de ese apoyo militar, financiero, logístico, la ha conseguido. También unos compromisos políticos relativamente vagos en relación con la adhesión, pero que marcan una voluntad por parte de la OTAN de seguir al lado de Ucrania. Y tiene que saber que no podía obtener mucho más que eso, con lo cual es razonable que esté satisfecho.
Los resultados de esa cumbre, Carlos, han caído también como un jarro de agua fría en Rusia, que la verdad parece como impotente, ¿no?, ante esa ampliación de la alianza en su frontera occidental. Bueno, de hecho, lo que salta a la vista es que el Kremlin ha fracasado en su objetivo de empujar a la alianza fuera de Europa del Este a los límites que tenía antes del 97, que en realidad era la demanda que había hecho Rusia 2 meses antes de lanzar su guerra en Ucrania. ¿Cuál crees que puede ser la reacción de Moscú a partir de ahora?
Bueno, juzgar la posición de Rusia en relación con todo lo que suceda con Ucrania y sus relaciones con la OTAN no es fácil, porque al fin y al cabo el propio gobierno ruso ha lanzado demasiados mensajes contradictorios a la hora de justificar su invasión. Un día era por una reacción frente a la expansión de la OTAN, otro día era para proteger a los rusófonos del este de Ucrania y otro día era para desnazificar Ucrania, ¿no? En fin, con estas explicaciones contradictorias al final uno no sabe muy bien a qué atenerse. Está claro que en lo que tiene que ver con la expansión de la OTAN se ha producido ese efecto contrario, porque la OTAN, que en la etapa de Donald Trump parecía estar en peligro, como dijo Emmanuel Macron, en muerte cerebral, el compromiso transatlántico parece tener debilidad, pues ahora, sin embargo, se ha vuelto más fuerte y más sólida que nunca, y está ya llamando eso a las puertas de Ucrania, como quien dice, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ruso, solo se puede contemplar con cierta impotencia la profundización de las relaciones entre la OTAN y posibles países aspirantes, como es el caso de Ucrania. Lo que sí tiene Rusia en su mano de momento es la baza militar para evitar que eso suceda, porque sabemos que no se va a producir salvo un cambio extraordinario de los acontecimientos, no se va a producir la adhesión de Ucrania a la OTAN mientras siga la guerra. Y la guerra no parece que vaya a terminar en breve, ¿no? Esta maldita guerra lleva trazas de durar mucho. En las últimas semanas, la famosa contraofensiva ucraniana ha logrado recuperar un puñado de kilómetros cuadrados, poco más. Y en ese sentido, a largo plazo, a medio y largo plazo, a Rusia le puede interesar un mantenimiento del conflicto, incluso una reducción de la intensidad del conflicto, pero que mantenga extensos territorios de Ucrania bajo ocupación rusa, que sigan postergando sine die la cuestión de una futura adhesión de Ucrania a la OTAN y que, por lo tanto, conviertan todo lo que se ha acordado ahora en declaraciones de cara a un futuro que no sabemos cuándo llegará.
Y una cosa más, Carlos, además de la futura y posible incorporación de Ucrania, como estamos comentando, en abril Finlandia ya se sumó a la alianza, Suecia lo va a hacer próximamente después de que Turquía levantase su veto. Esto parece que va a reconfigurar la política de bloques de cara a los próximos años, y te quería preguntar también por la posición que crees que puede mantener China, que es la gran potencia alternativa que surge en este escenario de la geoestrategia.
Sí, en relación con la entrada de Finlandia, que ya se produjo en efecto, y la de Suecia, que ya ha quedado aparentemente despejada, salvo sorpresa, ya parece que la incorporación de Suecia es inminente y ya se ha llegado a una serie de acuerdos con Turquía, que ha sacado pues provecho en una serie de cuestiones en las que pues deseaba hacerlo. Yo no hablaría tanto de reconfiguración de bloques como de final de una posición de neutralidad que tenían estos dos países, que se podían permitir, y que ahora ya no. Hemos visto la evolución de la opinión pública y de los grupos políticos en ambos países de una manera muy radical ante la invasión rusa, pues como cundía, muy especialmente en Finlandia, pues el temor a poder ser una víctima también de una invasión rusa y la necesidad de acogerse al paraguas de la OTAN. No me parece un cambio, como digo, de una configuración de bloques, sino bueno, una modificación, por así decir, de las fronteras de esos bloques con un compromiso atlántico ahora muy claro por parte de Finlandia y ahora ya también de Suecia. Y en cuanto a China, bueno, pues esta ha sido la cuestión más importante probablemente a escala mundial desde que empezó la guerra, la posición de China. Y China se ha movido en estos términos ambiguos, donde se habla por un lado de una alianza y una amistad con Rusia que no conoce límites y que sobre todo Rusia ha tratado de explotar para huir de toda situación de aislamiento, ¿verdad? Contar con el respaldo de China es importante. Y en la forma en la que se percibe a China desde la OTAN ha habido una evolución muy importante, ¿no? En este sentido, la cumbre de Madrid del año pasado ya definía a China como un objetivo, como un desafío. Se habla bastante de China en el comunicado, en las conclusiones de esta cumbre de la OTAN también, por un lado de esa estrategia de expansión, de control de recursos, de desarrollo industrial, cuyos objetivos no se perciben claramente desde Occidente o no se ve hasta qué punto son hostiles. La cuestión también del desarrollo nuclear, se quiere invitar a China a entrar en conversaciones para la reducción de los riesgos nucleares. Y en definitiva, la actitud predominante en la OTAN es la de buscar un entendimiento con China que la haga alejarse de Rusia, que la haga abandonar toda actitud de apoyo por acción o por omisión a la agresión rusa en Ucrania, entrar en diálogo sobre grandes cuestiones de interés internacional. Y el gobierno chino se está moviendo en una actitud de cierta ambigüedad. Habrá que ver cómo se posiciona en los próximos tiempos, si va a entrar en este tipo de discusiones sobre grandes cuestiones como puede ser el tema nuclear, como desea Occidente. Es algo que todavía está por ver.
Pues Carlos López, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, gracias por madrugar con nosotros en la mañana de fin de semana. Un abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Y a las 6 y 27, 5 y 27 en Canarias, te cuento también que ha fallecido a los 87 años el genial dibujante Francisco Ibáñez, creador de, entre otros, Mortadelo y Filemón o El Botón Sacarino, el mago del humor que ha entretenido a varias generaciones desde los años 60 con sus historietas. Moría este sábado en Barcelona. Hasta el último momento ha seguido dibujando y creando, sobre todo de sus dos agentes secretos más famosos. Su última obra es el Especial Mundial de Básquet 2023. El también creador de tebeos como 13 Rube del Percebe, Rompetechos o Pepe Gotera y Otillo y Otilio, recibió muchos premios, pero el que más le importaba era el cariño de sus lectores, como contaba aquí en La Linterna de COPE en 2015.
A veces cuando me dicen, oye, tú tienes muchos premios y tal, y decir, si tengo premios, digo, miles, digo, de esos oficiales, los diplomas y esas cosas, de eso no tengo ni apenas nada. Ahora, premios tengo miles cuando yo voy a firmar ejemplares y veo esa cola de gente con el álbum debajo del brazo. Esos son los premios de verdad, los demás no tienen importancia.
El próximo lunes tendrá lugar una ceremonia abierta al público en el tanatorio de Sancho de Ávila de Barcelona para darle el último adiós. Vamos a llegar ya a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Gracias por seguir ahí. Gracias por estar al otro lado de la radio.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al
Feijó.
España va a llenar las urnas.
Díaz. Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas con el minuto a minuto durante la jornada en La Antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En un instante te actualizamos la última hora que pasa a esta hora, en este domingo, por ese incendio de La Palma que afecta a casi 4.700 hectáreas con más de 4.000 personas desalojadas. Enseguida vamos sobre el terreno para conocer la última hora y te cuento también lo que está pasando en este fin de semana, el último de campaña electoral. El próximo domingo, como sabes, hay elecciones en nuestro país, elecciones generales del 23 de julio. Pero antes déjame que te hable de lo que algunos conocen como la Cuarta Revolución Industrial. Me refiero a la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Sin duda has oído hablar de ella, incluso es posible que la hayas utilizado. ChatGPT es la herramienta más famosa. De hecho, durante los dos primeros meses desde que se lanzó, más de 2 millones de españoles comenzaron a usarla para la creación de textos. Pero hay otras tantas que son capaces también de generar vídeos, fotografías e incluso de simular la voz de un famoso o de un familiar. Muchas de estas creaciones podrían incurrir en un delito si se usan con fines ilegítimos, como las estafas, que ya hay unas cuantas que se generan con inteligencia artificial. Así que esto nos hace pensar en hasta qué punto está regulado el uso de la inteligencia artificial. Y aunque muchos expertos abogan por una regulación profunda y lo llevan haciendo durante los últimos meses, lo cierto es que aún no hay un consenso en la comunidad internacional. Pero parece que queda menos, porque la Unión Europea está encaminada a regular su uso. Hace poco, el Parlamento Europeo aprobó la reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial que regulará alguno de sus aspectos más polémicos. Ahora ya solo están pendientes de las negociaciones en el seno del Consejo de la Unión Europea. Y como es un asunto complicado, han optado por legislar en función del nivel de riesgo que puede suponer una determinada tecnología. Y para ello la dividen, fíjate, en tres categorías: riesgo inaceptable, alto y limitado. El riesgo inaceptable haría que se prohibiera su uso. Por ejemplo, un juguete que es capaz de conversar con los niños y acabar induciéndolos a tener conductas que pongan en riesgo su vida o su integridad física. Ojo, porque también se han prohibido los sistemas inteligentes de identificación biométrica en tiempo real y a distancia. Lo ha contado el eurodiputado Brando Benifei.
Hoy hemos tenido una última divergencia de último minuto en el Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión en la que hemos trabajado a la hora de mantener una prohibición clara en lo que se refiere a la identificación biométrica en tiempo real, porque había una voluntad de politizarlo, transformarlo en una herramienta política, pero hemos establecido una salvaguardia para evitar este riesgo de vigilancia masiva.
La pregunta que nos hacemos es, ¿significa esta prohibición que tendremos que dejar de usar, por ejemplo, el reconocimiento facial para acceder a nuestras aplicaciones? ¿Sería una prohibición para evitar que, por ejemplo, yo vaya por la calle y haya cámaras que me identifiquen a través de mis rasgos, que registren mi actividad, mis horarios, a dónde voy y con quién? Y desde luego, ya sea el gobierno o las empresas privadas las que usen esa información para tomar decisiones. De hecho, esto ya ocurre en China, como explica Mario Yáñez, que es colaborador de tecnología en la Linterna de COPE.
China ha instalado no sé si miles o millones de cámaras por todo el país. Identifica a todos los ciudadanos y sus movimientos, hasta el punto de que desarrollan un programa de ingeniería social brutal para decidir a qué segmentos de población benefician más o a quién le benefician más el uso de redes sociales o internet, etcétera. Eso es increíble.
Bueno, lo cierto es que más allá de la nueva regulación parece que sucede algo similar a lo que ocurre con TikTok, que a nivel usuario se ve más preocupación por su posible prohibición que por las presuntas ilegalidades. Eso sí, esperemos que la Unión Europea apruebe definitivamente ese reglamento de la inteligencia artificial antes de terminar este año. Lo que hacemos ahora es repasar en titulares las principales noticias del día con Sandra Asenjo. Y a una semana de las elecciones generales, el PSOE busca reforzar la presencia de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se aferra al voto útil.
Tras su mitin en Valencia, el presidente del gobierno, que se ha mostrado ausente en los días posteriores al cara a cara con Feijóo, este fin de semana hace doblete y hoy estará en Barcelona. Por su parte, el líder del PP acude hoy a Zaragoza y Guadalajara. Un Feijóo que ha pasado por los micrófonos de COPE, por Agropopular, donde se ha comprometido a que durante los primeros 100 días de gobierno, si consigue llegar a Moncloa, bajará el IVA de la carne, el pescado y las conservas. También a reducir el IRPF de las rentas de menos de 40.000 euros.
Y este domingo abren 276 oficinas de correos de capitales de provincia y de zonas turísticas para poder votar a distancia.
Lo hacen desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Se están dando muchos casos de ciudadanos que se han acercado este fin de semana y se han encontrado con su oficina más cercana cerrada. En la página web de correos, en su buscador, puedes consultar cuáles abren este domingo. Te recuerdo que hasta el 20 de julio puedes ir a votar y hasta el miércoles el cartero puede también seguir llamando a tu puerta para entregarte ese voto.
Ayer había casi 2.000 oficinas abiertas y hoy 276, que puede salir mal. Seguimos pendientes del incendio de La Palma, que continúa sin control. 4.200 vecinos han dormido fuera de sus casas esta noche, Sandra.
Sí, durante toda la madrugada 100 efectivos terrestres han continuado trabajando, también la unidad militar de emergencias, y en cuanto amanezca se van a reincorporar a las tareas los medios aéreos. Un incendio que ya ha arrasado cerca de 4.700 hectáreas. Afortunadamente el viento está respetando y las condiciones se presentan algo más favorables en las próximas horas. En cuanto a los 4.200 desalojados, todos de Tijarafe y Punta Gorda, las autoridades insisten en la importancia de que acudan al punto de encuentro, ya que hay personas que se están negando a abandonar sus viviendas.
Y el juez ha decretado prisión provisional para 5 de los 6 alemanes acusados de violar en grupo a una joven de 18 años en Mallorca.
Unos hechos que tuvieron lugar la madrugada del pasado jueves en un hotel situado en la playa de Palma. La víctima, también de origen alemán, estaba de vacaciones con unas amigas en la isla y esa noche mantuvo relaciones sexuales consentidas con uno de los implicados. Después fueron al hotel donde más tarde llegaron los otros chicos. 4 de ellos la forzaron, según asegura ella, y un quinto lo grabó todo con el móvil. Uno de ellos reconoció que se habían propasado con ella y la acompañó a su hotel, y allí fue cuando la víctima pudo avisar a las autoridades y se procedió de inmediato a la detención de todos los implicados de entre 21 y 23 años.
El sábado nos dejó un nuevo triunfo español en el Tour de Francia, tercero en esta edición de la Ronda Gala, triunfo de Carlos Rodríguez, pero es que además ya ha arrancado la cuenta atrás para la final de Wimbledon, Manuel Raez.
La final más esperada, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic en la pista central de Wimbledon a las 3 de la tarde. El número uno del mundo buscará redimirse de su lesión contra el serbio en Roland Garros. Además, Marcel Granollers ha perdido en la final de dobles, la que es su quinta derrota de Grand Slam en una final, esta vez junto al argentino Horacio Ceballos. La decimoquinta etapa del Tour de Francia dará comienzo a la 1:05 de la tarde. En la decimocuarta, Carlos Rodríguez ha ganado la que es la tercera victoria española de etapa en esta edición. Y además se coloca en el tercer puesto de la clasificación general que lidera Vingegaard, tan solo a 10 segundos de Pogacar. Y en fútbol, Ilkay Gundogan ya ha aterrizado en Barcelona y será presentado el lunes, mientras el Inter de Miami ha hecho oficial el fichaje de Leo Messi, y en la madrugada del domingo al lunes a las 2 de la mañana será presentado como jugador en un evento en el que se espera que le acompañe Sergio Busquets y que haya actuaciones musicales.
...22 minutos para llegar a las 7 horas menos en Canarias. Vamos a darnos una vuelta en la mañana del fin de semana, en este domingo, por los kioscos regionales. En primer lugar, vamos a ver qué cuenta la prensa de los distintos territorios de nuestro país. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Guillem.
En el Heraldo de Aragón encontramos que la sequía y el pedrisco han dañado en 7 meses, ojo, 218.000 hectáreas en esta comunidad.
Sí, la superficie afectada, que ya supone alrededor del 12% del total de la tierra de cultivo en esta comunidad. Fíjate, solo en un día, el pasado 6 de julio, esas tormentas de granizo provocaron siniestros en casi 16.000 hectáreas. Aunque es verdad, ha sido la extrema sequía, dicen nuestros compañeros del Heraldo de Aragón, la que deja peor escenario. En estos casi 7 meses, en los que ya ha avanzado el año, la falta de precipitaciones y la escasa disponibilidad de agua para riego ha dejado pérdidas en 155.000 hectáreas, la mayor parte en los cultivos herbáceos, pero también, por ejemplo, en olivares, almendros o viñedos.
Y cuenta las provincias de Valencia que una mujer ha sido corneada por un toro que se escapó de un festejo en la localidad de Tabernes Blanques.
Sí, una mujer sexuagenaria que ha resultado herida grave, como decías, al recibir una cornada de un toro este sábado por la tarde. Los hechos ocurrieron sobre las 7, después de que este astado se escapara del recinto taurino. Ha sido la policía local de Almasera la que ha trasladado en un coche patrulla al ganadero hasta el lugar donde al fin han podido acorralar al animal cerca del cementerio. Un grupo numeroso de aficionados que seguía al toro en su recorrido por un barranco y por las calles de la localidad. El animal, que también ha causado daños a una moto, ha escapado tras embestir una barrera y romper 2 tablones. Tras recibir el aviso del suceso, como te digo, varias patrullas de la policía local, de la Guardia Civil, pues acudían con urgencia al lugar para avisar sobre todo a los vecinos del peligro que corrían mientras el toro pues no fuera atrapado.
Menudo susto. Leemos también en la opinión de Murcia, 3 de cada 10 menores de esa región de Murcia reconocen tener problemas de bienestar emocional.
Es uno de los datos más preocupantes que aparece entre los resultados de un estudio que indica que un 32% de niños y adolescentes declara eso, tener problemas en relación al bienestar emocional, y es un porcentaje que ha crecido sustancialmente desde 2019, cuando se situaba en el entorno del 20%. Además, este crecimiento es mucho más acentuado entre las chicas, llegando hasta el 40% entre 2022 y 2023 en la población adolescente y en los casos de mayor pobreza infantil. Es un estudio, se llama Pasos, de la Fundación Gasol, sobre estilos de vida y estado de salud de niños y adolescentes.
Bueno, pues gracias, Iván, y desde luego, en fin, la necesidad de cuidar nuestra salud emocional y muy especialmente pues en el caso de los más jóvenes. 6:41. Es momento en la mañana del fin de semana de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Lo hacemos como siempre. Un segundo, José Luis. Lo hacemos como siempre, ahora sí, con José Luis Restán.
En el debate entre Sánchez y Feijóo vimos desde el primer momento a un presidente poco dispuesto a proponer, que embarró el terreno. Sánchez utilizó los pactos del Partido Popular con Vox como una especie de comodín, intentando generar miedo. Cada vez que se sentía acorralado, aseguraba que ambos partidos son lo mismo. No quiso, sin embargo, aceptar la propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada. Lo que está en juego en estas elecciones se aclaró cuando el líder del PP empezó a poner sobre la mesa los hechos de la última legislatura. Acuerdos con Bildu y Esquerra, indultos a los golpistas, reforma del Código Penal para favorecer al independentismo, efectos de la ley del sí es sí e intento de ocupar las instituciones. No sabemos cuánto influirá el debate sobre la intención de voto. Lo que parece evidente es que no ha servido para que Sánchez alimente la ilusión de remontar. Y esta semana se han cumplido 26 años desde que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. La ciudadanía se movilizó contra ETA, se constituyó el Foro de Ermua, se denostó cualquier intento de negociación con la banda y se fortaleció la unidad PP-PSOE en la lucha antiterrorista. Hoy, desgraciadamente, el recuerdo de Miguel Ángel Blanco ya no concita los mismos apoyos. Hay políticos que creen que la normalización de Bildu y su entorno pasa por olvidar que existen víctimas. Otros juegan a la división por razones de estrategia. El espíritu de Ermua quizás ya no pueda resucitarse, pero en la memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas de ETA es preciso, cuanto antes, alcanzar un acuerdo que impida que las fuerzas constitucionalistas se arrojen el nombre de las víctimas a la cara. Y esta semana hemos querido recordar en nuestra línea COPE lo que sucede en Sudán, un país en el que la violencia es estructural y donde la población vive abocada a la hambruna. De nuevo afloran posibles crímenes de guerra que la Corte Penal Internacional va a investigar. En Sudán viven 3 millones de personas que han tenido que desplazarse forzosamente en busca de zonas más seguras. Se calcula que un total de 700.000 sudaneses se han exiliado a otros países y 5.000 podrían haber sido asesinados desde el pasado mes de abril. Lo más urgente es facilitar el paso de ayuda humanitaria en un país en riesgo real de hambruna. Después, habrá que activar todos los mecanismos para que la población civil deje de ser el botín de grupos armados para quienes la guerra es un atroz modo de vida. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Vamos a poner ahora en la mañana de fin de semana la mirada, el foco en lo que está pasando en Venezuela. Allí el próximo 22 de octubre se van a celebrar elecciones primarias entre los partidos de la oposición para nombrar a un líder, tratar de nombrar a un líder que haga frente a Nicolás Maduro en los comicios que deben celebrarse el próximo año, en 2024. Se da la circunstancia de que en Venezuela las primarias son abiertas, es decir, que en principio puede votar todo el mundo. Razón por la que, entre otras cosas, el régimen de Maduro está intentando pues condicionar esa votación. Un problema al que hay que sumar la división que hay concentrada los líderes de la oposición a día de hoy en dos candidaturas, la de Enrique Capriles y la de María Corina Machado. Ambos además están inhabilitados por el gobierno, uno por conflictos institucionales y otro por apoyar a Guaidó. Y la clave para tener alguna opción de ganar esos comicios es que la oposición se presente unida, como ya ocurrió en 2014 y en 2016, cuando Capriles estuvo cerca de derrotar a Maduro en las urnas. El problema es que ahora hay varios opositores que se sospecha, o al menos eso dicen algunos, que apoyan al régimen y que quieren presentarse directamente a las presidenciales para que haya más candidatos, dividir el voto y promover la abstención. Argumentan que no se pueden celebrar unas primarias con políticos inhabilitados. Una situación, desde luego, complicada, que vamos a tratar de analizar en los próximos minutos aquí en la mañana del fin de semana con Jorge Benetra, que es el corresponsal de esta casa en Venezuela. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buen día.
Primera pregunta, que desde luego yo creo, Jorge, que va a ser la más complicada. ¿Serán capaces los candidatos de la oposición de llegar a un acuerdo y nombrar a un líder para combatir a Maduro?
Bueno, eso es algo que creo que todo el pueblo venezolano opositor se está preguntando. Hace unos días hubo un debate entre 8 de los candidatos a las elecciones primarias de la oposición, que están previstas, como has dicho, el 22 de octubre, y allí se generó el compromiso entre los aspirantes a la presidencia de la República de reunirse esta próxima semana para conversar sobre los escenarios de obstáculos que puede imponer el poder político tanto a las elecciones primarias como en la carrera presidencial del 2024. A puerta cerrada, bueno, nos han dicho que evidentemente esto fue algo que se habló muy fuerte durante ese debate, que no se dio públicamente, pero que sí existe la preocupación de lo que pueda pasar de cara a este proceso, ya que los principales candidatos o los que tendrían, según las encuestas, mayor posibilidad están inhabilitados y el gobierno incluso lo ha ratificado de la vocería de sus principales actores de que no habrá ningún tipo de movimiento que pueda habilitar a estos candidatos. Se espera más bien que en las próximas semanas otros candidatos sean inhabilitados porque están en la misma circunstancia de la candidata María Corina Machado.
¿Existe algún tipo de riesgo, Jorge, en que se lleguen incluso a suspender esas elecciones primarias si no se llegara a un candidato de consenso?
Creo que es una de las cosas más latentes, ya que estamos muy cercanos al proceso. Las elecciones primarias, que en principio iban a estar organizadas y apoyadas por el Consejo Nacional Electoral, fueron de alguna manera interrumpidas, ya que la directiva del Consejo Nacional Electoral renunció, y esto también ha hecho que se arme un escándalo interno en la oposición, en cómo va a ser la organización de estas elecciones primarias, simplemente en manos de la organización interna de los opositores. La gente también está muy desanimada. Hemos visto que el voto, que inclusive la inscripción en el exterior para participar ha sido bastante baja en comparación a lo que se aspiraba a hacer.
Hemos hablado antes de Capriles y de María Corina Machado. Parecen, o al menos aquí en España, Jorge, son los dos nombres que más suenan. ¿Son cuál de los dos o qué candidato es el que tiene o tendría más opciones de salir elegido, que se comenta en Venezuela estos días?
Bueno, ciertamente, María Corina Machado, según las encuestas, va punteando y, bueno, le sigue Enrique Capriles. Sin embargo, es eso la gran pregunta, ¿quién sería? Todos dicen que de esta reunión de la próxima semana sería buscar, sin anunciarlo públicamente un outsider que cumpla con todas las características y por supuesto que tenga el apoyo de estas dos candidatos que son de dos toldas políticas distintas de la oposición. Lo que está realmente a la espera es que, bueno, las partes se puedan poner de acuerdo y apoyar a ese outsider que salga, digamos, de ese consenso de las próximas semanas si no se dan las elecciones primarias.
Entiendo que debe haber algún clima un tanto más desmoralizado en los últimos meses después del, en fin, aparente fracaso, ¿no?, del perfil de Guaidó en el que tantas expectativas había. Realmente pensando en esas elecciones del 2024, ¿hay opciones reales de que se produzca el cambio en Venezuela?
Realmente yo creo que existe un gran hartazgo de la población venezolana sobre la situación y sobre todo la población que, bueno, que ha apoyado, que ha seguido y que se ha mantenido del lado de la oposición, sigue, digamos que pensando en un cambio, pero con mucha depresión. En la actualidad Venezuela sigue atravesando una realidad política y social difícil, una situación económica estancada, la población no ha hecho más que deteriorar su vida y en las últimas semanas y en los últimos meses, a pesar de que existe un ambiente de cambio, de que las cosas habían mejorado, eso simplemente se fumó porque era parte de una burbuja económica que se había retroalimentado de algunos negocios del gobierno. Y unido a ello, hay una imposición de sanciones que se mantiene por parte de la comunidad internacional que siguen manteniendo aislada a Venezuela, digamos, del panorama internacional y de las oportunidades que pudiese tener este país para seguir adelante, bueno, y darle mejor calidad de vida a sus ciudadanos.
De hecho, esta misma semana aquí en Europa el Parlamento Europeo ha rechazado las injerencias del régimen de Maduro en las elecciones. Los eurodiputados han denunciado lo que califican de decisión arbitraria e inconstitucional de impedir varias candidaturas, como hemos comentado aquí en la mañana del fin de semana con Jorge Benedra, que es el corresponsal de esta casa en Caracas. Jorge, gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias, Guillermo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Bueno, enseguida vamos a llegar a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias de este domingo. Enseguida te cuento la última hora del día, pero antes vamos a tomarnos un respiro y a contar, a hablar de esas noticias de las que habitualmente no damos demasiada cuenta en las radios o que no aparecen en las portadas de los periódicos, esas curiosidades, esas otras historias que ha recopilado Luis Colom. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Quien no ha entrado en un establecimiento y ha salido sin llevarse nada de allí, bueno, a mí me pasa muy a menudo. Es algo muy habitual cuando vamos de compras, ¿no? Si interesa algo, era el escaparate, entramos, pero al final, bueno, pues salimos con las manos vacías. Bueno, pues un famoso local de Barcelona ha comenzado a cobrar esta práctica por los problemas que ha tenido, Luis.
Sí, el famoso cobrar por mirar. Hasta este punto ha tenido que llegar la centenaria charcutería Queviures Murria, porque sus gerentes han colocado en la entrada de su tienda un cartel que pone en inglés: visitas donde solo se mire dentro, 5 euros por persona. Es decir, que si solo entras para mirar cómo es por dentro este local, que por cierto es muy bonito, te cobran 5 euros.
Bueno, esto tiene que tener algún tipo de truco, ¿no? Porque me has dicho que estaba escrito en inglés.
Sí, tiene truco, tiene truco. Es un cartel que está dirigido para los turistas extranjeros. Estas personas entraban en masa a la tienda sin comprar nada y claro, esto provocaba que otros clientes que sí que querían comprar algo, pues no se atrevieran a entrar al ver tanta gente. Es decir, que la charcutería pues perdía clientes es de verdad. Y por ello decidieron colocar este cartel para espantar, entre comillas, a estos turistas.
Claro, la pregunta es si les está funcionando esto, a ver.
Pues de momento sí, ¿eh? Dicen que los gerentes de este establecimiento han afirmado que han conseguido ese equilibrio entre turistas y clientes. Dicen que en ningún momento quieren cobrar nada a nadie, pero es cierto que ahora los turistas pues compran algo cuando visitan la tienda.
Hombre, será más la tienda comprar cuarto y mitad de chopez que pagar 5 euros por entrar a mirar. Bueno, otro de los temas de la semana y del verano que te estamos contando aquí en COPE es el calor. Hemos dejado atrás la primera ola de este verano, la primera ola de calor, al menos oficial de este verano, y nos ha dejado temperaturas por encima de los 42 grados. Una experiencia que ha sufrido especialmente una TikToker australiana.
Sí, su nombre es Mia Chloe y está pasando este verano por algunos países de Europa, Italia, Alemania, Francia, España. Esos son algunos de los lugares que ha visitado hasta el momento. ¿Y qué es lo que más le ha impresionado de estos sitios? Atento, el calor.
I am not equipped for European heat. Like, this is me outside for like 2 minutes and I'm sweating my fucking balls off. And everyone's like, oh, you're from Australia, like you should be used to it.
La verdad que I'm not. Lo del fucking city se lo está entendiendo perfectamente.
Sí.
¿Eh?
Bueno, traduzco.
¿Qué ha dicho?
Traduzco un poco porque dice 2 minutos en la calle y estoy sudando por todos lados. Lo digo finalmente porque.
Sí, es una traducción muy elegante, ¿eh?
Sí. Bueno, lo más gracioso de todo es que el calor no ha sido lo que más le ha sorprendido a esta chica, sino lo que hace la gente cuando hace tanto calor. Dice que no entiende por qué hay gente que sale a correr o a hacer vida en la calle cuando hace 43 grados a la sombra. En Australia, según Mía, cuando hace más de 30, la gente directamente no sale de sus casas.
Bueno, déjame que diga que esto a mí me hace mucha gracia cuando los extranjeros vienen a nuestro país y se quedan impresionados del talento que tenemos para el insulto, para la palabrota, para el taco, porque los ingleses siempre dicen el mismo, parece que no tienen variedad.
No son originales.
Qué poca riqueza para el insulto, esto es una cosa. Bueno, tiene sentido lo que dice Mía o Maya. La verdad que yo tampoco entiendo por qué hay gente que con este calor se pone a hacer deporte y hacer este tipo de actividades.
Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí.
Y no te voy a negar.
Bueno, vamos a ponerle un poco de marcha a estas horas que siempre viene bien, ¿verdad? Sobre todo si te acabas de despertar. Y lo hacemos con el reggaetonero Nicky Jam, que está de gira por nuestro país. Una de las ciudades en las que ha cantado estos días ha sido Chiclana de la Frontera, no es tonto el hombre, ahí en Cádiz. Y ha sido viral su petición antes de cantar.
Sí, porque horas antes de que diese su concierto en el festival Concert Music Festival de Santipetri, Nicky Jam pidió a la organización jugar al baloncesto. El artista puertorriqueño es muy fanático de este deporte y suele practicarlo muchísimo, y ese día le entró el gusanillo por echarse unas canastas y antes de actuar pues se coló en el entrenamiento del club de baloncesto Chiclana Itusi. Pablo Ríos, jugador de este equipo, nos cuenta cómo fue ese momento.
20 minutos antes de empezar a entrenar, nos encontramos a Nicky Jam con su equipo de producción sonido, guardaespaldas, DJ, y nos quedamos un poco en shock, la verdad. Nos recibió bastante bien, Nicky Jam bastante humilde en todo momento, y nos dijo que si queríamos jugar, que le faltaban dos para echar un 4-4, y dijimos, pues claro, del tirón.
Yo, con todo el respeto, estoy jugando a baloncesto y viene este señor y me amenaza con ponerse a cantar y salgo corriendo. Es que me cambio de provincia. Bueno, oye, habría que verle jugar al baloncesto a Nicky Jam con estos chavales. La verdad que tuvo que ser digno de ver. Bueno, vamos con más historias, Luis. Pero antes déjame que te haga una pregunta. Yo creo que no, pero ¿tienes algún tatuaje por ahí escondido?
No tengo tatuajes.
Tampoco, supongo que no te sorprenderá. Pero es que la siguiente noticia que vamos a comentar va precisamente sobre un tatuaje muy sabroso.
Sí. Concretamente el que se ha hecho un usuario de Instagram llamado Evelyn Terras es la receta del famoso serranito. El tatuaje enseña la composición de este bocadillo con su pan, su pimiento verde, su tomatito, su filete, su jamón, todo. Ay. Aunque esta idea tan original de este chico ha suscitado el eterno debate de este bocadillo. Porque el serranito es con filete de lomo o con filete de pollo. Guillermo, ¿cómo te gusta a ti?
Pues no soy yo muy radical en esta cuestión, la verdad que creo que me gustaría en ambos, pero yo así de primeras me suscita más lo del filete de lomo, así de primeras, la verdad.
A mí me da exactamente igual.
Sí, o sea, a estas horas ya te digo yo que el lomo de pollo, de lo que sea, de chistorra.
Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que hay otro debate que ha generado este tatuaje, porque aparece también como que le añade alioli. Porque sí, también le echa alioli a su serranito tatuado este chico. Y yo la verdad es que suspendo esta idea porque a mí no me gusta el alioli.
También te digo que el alioli bien hecho así caserito con un pan, o sea, en fin, no, palabras mayores, Luis. Bueno, vamos a terminar con la última noticia curiosa que nos ha llamado la atención y que tiene que ver con los estudios, porque sí, a muchos jóvenes les cuesta estudiar y hay quienes recurren a técnicas un tanto extrañas.
Sí, los hay que usan auriculares de obra para no escuchar nada, otros prefieren usar música relajante y otros...
¿Auriculares de obra?
Sí, no sí, yo conozco un amigo que los ha utilizado y...
¿Y eso dónde se compra?
No lo sé. Yo creo que en un... No sé, en un todo así.
Eso es bueno, sí.
Y otros prefieren también la compañía de sus animales, porque los padres de un niño de 12 años les ha puesto como vigilantes de su hijo a 5 gatos y un pato. Son las mascotas de este pequeño que ante la tentativa de mirar a las musarañas, pues lo observan para que no se desconcentre.
Y oye, ¿y con la presencia de las mascotas estudia algo este muchacho?
Pues aunque parezca intimidatorio.
Me imagino ahí estudiando con 5 gatos mirándote lo mismo.
Pues la verdad es que te observen tus mascotas al principio es intimidatorio, pero bueno, al chico al parecer le ha servido de mucho. La imagen de él estudiando sin levantar la cabeza de los apuntes se ha vuelto viral y lo mejor de todo es que ha conseguido aprobar sus exámenes, así que queda patentada la técnica.
Hombre, te ponen a un tigre ahí como para moverte de la silla. Gracias, Luis. Venga, no, llegamos enseguida a las 7 en punto de la mañana. She goes left, she goes right.